Radio Cuyum.
Continuamos en Parar la Olla, aquí este viernes, con una nota quien aquí, nuestra compañera Paula, quien se ha sumado al programa. ¿Cómo estás, Paula?
Buenos días, ¿cómo están? Bien. Un tema que nos amerita, porque es, hoy se cumple un año de la desaparición de Tehuel, este joven trans, donde ya hemos hecho diferentes actividades, desde la colectiva, pero también desde aquí, desde la radio. Y en Mendoza se hace una actividad, un año sin Tehuel. En el día de hoy a las 16 horas en la Plaza Independencia se va a hacer una jornada con micrófono abierto, pegatineada, stencil. Y estamos en comunicación telefónica con Nilo Macías, compañero que nos va a hablar qué significado tiene esta jornada en el día de hoy, hacerla en todo el país y hacerla particularmente en Mendoza. Nilo, Paula te saluda, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están? Como dijiste recién, hoy se cumple un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que salió de su casa a buscar laburo en Buenos Aires y bueno, y nunca más se lo vio. Estuvieron 8 meses buscándolo con bajo presupuesto, la verdad, como nosotros como comunidad haciendo un reclamo al Estado y a la justicia para que se lo buscara de verdad, porque sabemos que ponen fuerza policial cuando hay que reprimir y hay que hacer cosas para amedrentarnos, pero cuando hay que buscar una persona trans no se pone esa fuerza y estamos muy también seguimos con ese reclamo porque a fines del año pasado, al parecer, la fiscal que estaba llevando su causa la cerró porque encontraron manchas de sangre en uno de los departamentos de los acusados. Uh-huh. Entonces, nada, no creemos para nada que sea motivo para dejar de buscar a una persona. Esto denota también la violencia, no solo del Estado, sino también como esto que decimos, la cissexualidad mata, ¿no? Porque uh-huh. Si fuese una persona cis, alguien con más visibilidad, no sé, hasta incluso eso, que fuera una piba o no sé, alguien que no esté en estas condiciones no estaría desaparecido tanto tiempo y no hubiesen dejado la causa así como así. Esta tarde vamos a las 16, vamos a estar haciendo, también formando parte de una acción plurinacional que se da a lo largo de todo el territorio de la Argentina. Uh-huh. Y bueno, y nos estamos sumando con este micrófono abierto y pegatineadas, así que estaría buenísimo que las personas cis acompañen en estas movidas que hacemos, porque nada, cuando hemos tenido que salir a luchar por el aborto o por el agua o por otras cuestiones, estamos haciendo fuerza y presión en la calle y es lo que necesitamos, porque las vidas trans también importan y se nota que a veces, o sentimos que a veces importan menos porque cuando convocamos hay poca gente. Uh-huh. Eso es lo que pasa.
En base a lo que estás señalando, Nilo, está claro que hace falta una reforma judicial transfeminista, eso está claro por lo que significa la justicia patriarcal, ¿no? Y su arista patriarcal heterocis. Pero también remarcar que la desaparición de Tehuel se da en un contexto que refleja la realidad de una persona trans, que es justamente la necesidad de trabajar, porque sucede antes que se comience a consolidar el cupo laboral trans. Digamos que totalmente. todavía no sabemos ni siquiera el impacto, ¿no? Porque hace unos meses se está llevando adelante y el impacto lo vamos a saber el año que viene, el impacto real de ese cupo laboral trans. Pero sucede por eso, te vuelve a buscar trabajo.
Totalmente, totalmente lo que decís. Sí, hasta incluso saber que una ley, la función de una ley de aquí a que haya una reforma social también y de conciencia social y de dejar de estigmatizar a una persona, a las personas trans, eso también lleva tiempo. Sin ir más lejos, tenemos una ley de identidad de género que ya desde el 2009, y nada, no, o sea, y hoy en día hay un montón de huecos institucionales en donde vas a una clínica o vas a cualquier lado, cualquier institución, uh-huh, y no te saben tratar, no saben, no tienen conocimiento de la ley y tampoco hay una voluntad. A veces te encontrás con personas que sí, que tienen la voluntad y que te escuchan, pero hay un montón de veces que no, ya sea inscribirte en el gimnasio o en la facultad, o mandar un currículum en donde tu DNI no coincide, tu nombre de DNI no coincide, uh-huh, con tu nombre autopercibido. O sea, la realidad de una persona trans en Mendoza, por lo menos, que acá es el territorio del que puedo hablar, es dura. Necesitamos que se cumpla el cupo laboral, necesitamos que todos hagamos el reclamo de que se cumpla la ley de identidad de género, porque un montón de veces, aunque la conozcan, no les importa respetarla, y tampoco hay como, o sea, si tienen esa impunidad las instituciones, las personas que representan instituciones, y se las dejamos pasar, va a seguir siendo así, ¿no? Como que también necesitamos eso, como la visibilidad de estas problemáticas constantemente en el transfeminismo, en el feminismo, en la mesa de Ni Una Menos. Necesitamos que, ya está, o sea, que se den cuenta de que el reclamo es por algo. No estamos hace un año preguntándonos por Tehuel por nada.
Esto que estás señalando es importante porque una puede entender cuando a un compañero, a una compañera, le pase esto de tardar un poco en el proceso de desarmar la lógica cis, ¿no? Entonces, una puede tener un poco de paciencia hasta ahí. Pero total, muchas veces las instituciones nos violentan todo el tiempo, y eso sí hay que marcarlo. Ni hablar de la institución represiva del Estado, que es las fuerzas de seguridad. Y también los medios de comunicación, porque si una ve cómo se trató el caso de Tehuel desde los medios de comunicación, dando difusos datos que eran erróneos, no respetando su identidad porque se daba su nombre anterior, ¿no? Hablándolo y nombrándolo en femenino, me parece que ahí entran algunos otros factores, porque todos los medios dicen la formación, pero esos medios hegemónicos tienen formación. Eligen hacer eso.
Totalmente. La información está al alcance de un clic. A ver, yo te voy a tener paciencia y te voy a explicar una vez, dos, pero la verdad es que no me pagan por ser profesor 24/7 en mi vida, en mi cotidiano. Y lo que vos decís con los medios es real. No era inocente y no es inocente lo que hacen los medios nunca. Y tampoco es inocente que hay movimientos feministas, TERF, que tampoco están de acuerdo con, o sea, con nuestras identidades, como que no, también he visto eso por ahí circulando. Lo digo para saber que está en el ámbito pequeño y en el macro, uh-huh, esta violencia hacia las personas trans. Invisibilizarnos es violento, no respetar nuestra identidad es violento, y bueno, es algo que es duro, hay que hacer más autocrítica, escuchar más, tal vez enriquecernos desde la comunicación y el estar, acercarse, preguntar, como que es mucho mejor preguntar que asumir, ¿viste? Cualquier cosa, porque es así, uh-huh, estamos todo el tiempo haciéndonos preguntas nuevas también, de eso se trata, ¿no? Como no que ya la tenemos notada.
Vos describías algo sobre la realidad de las personas trans. Hay que marcar esto, estamos en un país, tenemos leyes, pero muchas de ellas no se cumplen, entre ellas, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Donde queda a la buena voluntad de algunos docentes y algunas docentes, pero no el Estado tomando una decisión política que eso se lleve adelante. Ahí tenemos ya un déficit. Después, lo que sucedió con la ley de identidad, donde estaba una lógica binaria, donde teníamos que pasar de un extremo al otro, pero no estaban nuestras identidades contempladas, y eso fue también una disputa y una pelea para que se cumpla. Digo, cada ley después hay que darle cuerpo, ¿no? Porque podemos festejar el logro, pero después está la discusión en la cotidianidad. Y esta cotidianidad que quería consultarte es, ¿cuál es la realidad en el acceso a la salud, el acceso a la educación, ni hablar a la vivienda, digo, para las personas trans? Pero, ¿cuál es la realidad? Y entendiendo que son diferentes generaciones las personas, ¿no? Porque no es lo mismo una traba de 30 años que debemos marcarle a los oyentes que están escuchando, es justamente el límite de su condición de vida, ¿no? A diferencia de una persona cis que quizás se contempla que viva 77 años como máximo, obviamente hay más posibilidades para más años, pero en las limitaciones ese es el tiempo de vida. La realidad de una persona trans en esto, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, ¿cuál es en Mendoza?
Y mira, el acceso a la salud, en cuanto a lo que es salud pública, es bastante hostil, la verdad. Vos, no sé, ¿crees? Hormonarte o hacer una intervención con tu cuerpo, y muchas veces no, esto es lo que te digo, no te tratan como te tienen que tratar primero, y segundo tenés que hacer millones de trámites y esperar un montón de tiempo para que suceda, y muchas veces en el contexto de pandemia, por ejemplo, no se nos ha considerado como intervenciones o cuestiones de urgencia, ¿viste? Como que lo nuestro no es urgente.
Nilo, ni hablar si llega a haber un varón que quiere abortar, ¿no? Me imagino.
Ni idea, o sea, la verdad que a esa experiencia no la he tenido y no he tenido a alguien cerca, pero como que hay un montón o sea, yo lo que creo que más hace falta es salud, o sea, acceso a la salud mental en general para toda la población, ¿no? Como que gratuitamente, y que el Estado habilite un acompañamiento de salud mental, no hay, o sea, no por nada es como lo más difícil de acceder, quien tiene que tomar pastillas, y la verdad es que nuestra salud mental no, un montón de veces está muy dañada por el sistema y por nuestras realidades, esto de que va cambiando muy a poquito se va haciendo conciencia, pero es como tan pasito a pasito que nosotros en el medio estamos sobreviviendo real, claro. Y no por nada también ves muy pocas personas trans, no sé, recibiéndose de la universidad o haciendo tesis, porque un montón de veces me llaman para que hacerme entrevistas para las tesis. Y es como, bueno, ¿y qué me vas a pagar? Porque yo te cuente mi infancia, ¿entendés? ¿Cuál va a ser el intercambio? Porque si no es un extractivismo en donde no se tiene un puente real, sino es como te pregunto a ver a vos qué es lo que te pasa para yo...
Y si no, ni lo queda en algo vacío, porque estamos hablando de cupo laboral trans, las condiciones de las personas trans, las dificultades laborales, y nosotras no vemos lo más mínimo, ¿no?
Total, no vemos lo más mínimo, entonces creo que ese acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, está también puesto en jaque por lo que hacemos como... Y el Estado somos todos, todos tenemos que también, ya que tenemos la información, decir, bueno, voy a contratar a mi amigo trans, en vez de llamar al pibe sí, que tiene un montón de visibilidad, voy a llamar a esta persona para hacer algo en conjunto con esa persona, ¿entendés? Pues si no, también pasa que terminan como organizando cosas para nosotros y se la mandan, porque no necesitamos que nadie hable por nosotros, necesitamos alianzas estratégicas para ser más fuertes contra lo que realmente es violento y grande, que es el heterosis patriarcado y este sistema que, nada, eso, nos da un DNI con la X no binaria, pero no hay un aparato que sostenga eso, entonces, claro. ¿Qué es lo que nos están dando? ¿Cuál es la herramienta si está vacía de contenido, digamos? Porque un montón de personas no binarias también se han quedado atrás en un montón de situaciones burocráticas, porque desde ponerse una vacuna hasta no sé, anotarse en, uh-huh, en cualquier, en un taller, en un curso de algo, no sé. Entonces, no sé, es como que es difícil la situación actual. Te diría que, bueno, Mendoza tiene sus tires y afloje, no sé. Bueno, yo viví un año en Buenos Aires y hay como más gente y es otro el tipo de organización que, uh-huh, hay y acceso a la información y es diferente, sí, porque son territorios diferentes. Pero acá creo que sí, que necesitamos más movida, necesitamos, no sé, qué, de todo un poco, pero...
Claro, activar. Hay un compañero que te quiere hacer una pregunta, Javier.
Hola, ¿cómo estás? Javier te saluda.
Hola, ¿cómo va, Javier?
Bien, mira, me quedé con algo que dijiste recién en relación a esto de que, bueno, hay gente que sí, vos vas a una institución y hay gente que es piola y te puede atender y entiende la problemática. Digo, podemos hacer una diferenciación aquí entre la sociedad, los barrios, la gente común, que puede llevar un proceso en adaptar a trabajar estas nuevas visiones, estas nuevas figuras, esta nueva forma de ver la vida y esta percepción de la sexualidad, ¿no? Pero digo, las instituciones del Estado deberían tener una política clara. Digo, no puede ser que vos, por ejemplo, hablabas de la salud, vayas a hacerte atender en la salud y quede librado a la voluntad del médico si cómo entiende él el tema de la sexualidad, la percepción. Digo, debería haber una política clara y las instituciones tener esta cuestión de capacitar y formar a sus trabajadores para que atiendan como debe ser este tema, ¿no? Esta visión, digo, no solo lo estatal, también lo privado, digo, las instituciones, digo, ¿cómo hacer para que las instituciones, por ejemplo, en el Estado aquí se está haciendo el tema de la ley Micaela, la capacitación, pero alcanza, uh-huh, con esto para que los trabajadores y la gente de las instituciones tengan una buena visión al respecto?
No, claramente no. La ley Micaela está buenísimo que se esté obligatorio en todas las instituciones. Eso me parece que es un paso que viene también como de la ESI, este reclamo y esta que viene hace un montón de años de que necesitamos una ESI integral. Creo que, bueno, justamente cuando yo me tomé una de las clases de ESI, donde como herramienta las distintas leyes que la atraviesan a la ESI. Una es la ley Micaela, la de identidad de género, la de matrimonio igualitario, el cupo laboral trans. Pero, nada, necesitamos más ESI en todos lados, como si fuera un virus, COVID. Bueno, que sea el virus de la ESI y que esa capacitación llegue de manera integral, real, puntualmente, esto, como visibilizando la realidad de las personas trans, porque lo que se está hablando también es de una reparación, ¿no? Uh-huh. Esto de estos reclamos que venimos hace rato trayendo a la calle, a las instituciones, al Estado, es porque sí, hay un montón de pibas que sufren un montón. Ahora en el 8M, para el 7 y el 8M, se hicieron un montón de reclamos, pero bueno, necesitamos que esa masividad se dé también para como reparación histórica. No puede ser que las personas trans tengamos de parámetros de vida hasta los 35. Uh-huh. O sea, hay una historización que nos da cuenta de que nuestras vidas no han importado y han sido eso, como tomadas por a manos del Estado y violentadas por las fuerzas de represión.
Nilo, te escuchaba atentamente. Esto muestra lo que estamos hablando y particularmente sobre lo de Tehuel, que no es una situación aislada, sino que es reflejo de una exclusión estructural, ¿no? Eso como que está bien enmarcado. Por eso a quien está escuchando, me interesaría que repitas a qué horario es la jornada, a qué hora se pueden encontrar e intercambiar, porque esto que estás señalando me parece que es importante para quien está escuchando y quizás se siente sole, pueda acercarse para organizarse, comprender que no es una realidad individual, sino que es una realidad colectiva y que estamos dispuestas a transformarla, ¿no?
Total, sí, sí. Bueno, es esta tarde la concentración a las 16 horas en la Plaza Independencia. Está bueno si quieren llevar pinturas, marcadores, telas, remeras, cartones, papel, lo que quieran para... Vamos a hacer una pequeña y va a haber un micrófono abierto también si quieren llegar a algún instrumento o texto o lo que sea para ir y tomar el espacio también, estaría re piola. Y bueno, y les esperamos a todos, ojalá que hagan nuevas caras también, así nada, vamos haciendo más grande la fuercita.
Muchas gracias, Nilo, y seguimos en contacto.
Dale, muchas gracias.
Abrazos. Bueno, ahí escuchábamos a Nilo Macías, que es parte de los compañeros que están hoy convocando en esta jornada que se va a hacer en Mendoza respecto al año de la desaparición de Tehuel. Se está haciendo en todo el país, así lo enmarcaba, pero hoy va a estar en Plaza Independencia a las 16 horas, convocan como escuchábamos. La importancia que tiene, ¿no, Javier?, esto de comenzar a comprender que la desaparición de Tehuel está atada a un montón de situaciones, que es la exclusión estructural.
Sí, sí, por eso decía el tema de las instituciones, tanto estatales como privadas, que generan esta desigualdad, ¿no? Digo, no están armadas como para incluir, sino todo lo contrario, para excluir. Y creo que deberíamos empezar por ahí, que las instituciones se hagan cargo de lo que tienen que hacer.
Sí, y comprender que nos pueden dar leyes, pero después hay que pelearlas, claro, para que se cumplan, ¿no? Y ya hay varios ejemplos.
Así es.
Continuamos en Parar la Olla de la siguiente manera.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.